Bueno, acá estamos en un nuevo episodio, de nuevo junto a mi socio Felipe Roitman. Y vamos a hablar un poco de canales de marketing, pero con una fórmula que se inventó Felipe, que se llama Catinbo. O sea, es como una fórmula para analizar qué canal de marketing es idóneo para tu negocio, para lo que estás queriendo hacer ahora, con esta fórmula. Así que bueno, lo vamos a indagar un poco a Felipe para que revele un poco. Una fórmula que está escribiendo también en su libro, ¿no? Porque está escribiendo un libro, Felipe.
Sí,
ya es hecho, famoso.
No sé, espero que a la gente le guste. Ya lo terminé de escribir, de hecho, pero bueno, hay que editarlo. Es la primera vez que escribo un libro.
Hola, emprendedores. ¿Cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Quería empezar contando, para explicar esta metodología, porque lo que vamos a terminar haciendo es analizando los distintos canales de publicidad que existen y cómo desde la teoría poder por lo menos hacerlos efectivos y que nos funcionen en nuestra empresa. Y lo primero que quería repasar era un poco el concepto de energía de activación, para después terminar llegando a esto de Catinbo, me parece importante. ¿Conocés lo que es el concepto de energía de activación?
Sí, me acuerdo que me lo explicaste vos hace mucho tiempo y yo lo llamaba diferente, lo llamaba costo de transacción. Era como dos conceptos similares, si querés explicar vos qué significa.
Explico yo y después si querés
sumás tú. No, es lo mismo en realidad, pero son dos formas
diferentes. A mí me lo habían enseñado con un ejemplo que era, imaginemos una situación donde, por ejemplo, estamos en bus, en un colectivo, ¿no? En un transporte público, y de repente vemos, o sea, y hay un partido de fútbol importante hoy a la noche, y te juntas con tus amigos a verlo, y de repente ves que hay un local que vende todos productos, banderas y remeras, así, con los colores de tu equipo favorito. Probablemente digas, uy, hoy tengo este plan, bueno, me bajo del bus y lo compro porque lo viste la verdad que se te cruzó en tu camino. Pero también, si por ejemplo te pasara que, ¿sabés que hay un local que vende los mismos productos con los colores de tu equipo a 15 cuadras? No, bueno, tampoco vas a agarrar el auto, ir especialmente hasta allá a comprar los productos. Entonces eso sería un ejemplo de algo que tiene baja energía de activación. Y un caso contrario sería, medio feo el caso, pero no importa, supongamos que alguien cercano tiene una enfermedad terminal y te dicen que en China está la cura. Agarraste, tomás un avión, viajás y haces lo que sea para conseguir eso, ¿no? Entonces, eso es algo con alta energía de activación. Y está bueno, creo, pensar nuestro producto, lo que nosotros ofrecemos. Fueron medio extremos los ejemplos, pero ¿en qué parte de ese umbral se encuentra? Digo, la gente haría lo que fuese por conseguirlo, los que lo necesitan, ¿no? Obviamente. O es algo que yo tengo que agarrar y ponérselo en la cara, frente a sus narices, a las personas, si no, no me lo van a comprar.
Eso es un... Sería como, a ver, hay dos cosas, ¿no? La energía de activación y lo importante que es el tema para vos, porque como vos dijiste, él tiene una enfermedad terminal, tal vez sí me hago un viaje a China de 2 días, pero porque es realmente importante. Entonces, la importancia de la compra tiene que superar ampliamente la energía de activación para que eso suceda. Yo tengo otro ejemplo que yo le llamaba costo de transacción, que es, por ejemplo, uno quiere comprar algo por internet y está acostado en la cama y está mirando el celular y quiero comprarlo. Uy, mi tarjeta de crédito tengo que poner. Me levanto, tengo que ir hasta allá, poner el número, que me equivoqué del número, que el banco me rechazó el pago, que la mierda, ya está, lo dejo, no lo compro. En cambio, ¿qué hace Amazon? Cuando yo tengo el Kindle y me compro los libritos. También podría bajarme unos gratis. Pero, hago así. Primero, a ver, por tema de energía también, me compro. Yo prefiero pagar, pero por un tema de compromiso, ¿no? O sea, es como conmigo, con el otro. Pero más allá de eso, Amazon lo que hace es, yo pongo clic y es tipo, listo.
Ya tiene cargado la tarjeta.
Pero ni siquiera es que tiene cargado. Es como... Ni siquiera te pide, che, ¿estás seguro que querés? No, tipo, es un clic y listo. Y cualquier cosa te dice, podés volver atrás. Pero es como que está tan bien hecho. Claro. Es como que la energía de activación o el costo de transacción es extremadamente bajo. Por lo tanto, uno tiende a comprar un montón. Si yo tuviera que levantarme, agarrar la tarjeta y todo, tal vez algunas las compraría, otras no las compraría. Lo mismo pasa con un e-commerce, no sé, que de repente tiene para el checkout, o sea, para comprar, tiene 10 millones de campos, que no, que me puso, te faltó poner tu nombre. Puso mi nombre. Ok, enviar. Pero te faltó poner, la concha de la lora, bueno, no sé, en otro momento lo compro y bueno, en otro momento me olvidé. Entonces, tiene que ver con cuán importante es para vos y cuánta energía de activación necesitas y tiene que haber un buen balance entre
esas. Claro, porque no necesariamente, porque uno diría, bueno, entonces, digamos, la conclusión de esto que estamos diciendo es hagámoslo lo más fácil posible al usuario. No necesariamente. Pues, por ejemplo, nosotros mismos, en nuestro formulario de contacto, ponemos un montón de campos. Le preguntamos cuántos vendedores tiene la empresa, no sé, qué industria es, nombre, mail, teléfono, página web. No sé qué, bueno, y muchas cosas más que le preguntamos, pero porque lo nuestro es algo con alta energía de activación. Por ejemplo, en el caso de nuestro CRM de Clienti, no es que les da lo mismo, averiguo este, si no hago dos clics y ya me pongo a averiguar en otro de otro país. No, bueno, esto tiene soporte en español, está pensado para pymes, nos ayudamos con implementar muchas cosas. Pero
también podríamos hacer el extremo opuesto, es decir, che, entra acá, hace clic y compra Clienti. Listo, ¿por qué no hacemos eso?
No, porque, justo porque nuestra metodología de venta es por venta consultiva y sirve mucho tener información de los clientes para saber si estamos haciendo bien el marketing, para que los vendedores tengan información previo a la reunión y un montón de cosas. Pero bueno, por eso. Entonces, yo lo que sí, porque lo que sí no podés hacer es, si vos, por ejemplo, tenés un local que vende pizzas, no le podés poner 800 campos a los clientes porque hacen dos clics y compran el de al lado. Dicen, no. De hecho, en el caso de Amazon, tampoco es tan fácil ir a buscar otros competidores, pero bueno, la verdad que por ahí no haces la compra. Pero vos tenés hambre, querés comprar una pizza y le complica mucho la vida. Entonces, uno tiene que entender este tema de la energía de activación y ver dónde se para nuestra empresa y qué postura queremos tomar.
Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los canales de marketing y con tu fórmula mágica?
¿Y qué tiene que ver esto? Antes de llegar a eso, otra cosa que decanta de esta energía de activación es lo que son tipo de publicidad push o pull. Eso por ahí lo hemos hablado en alguna parte, pero tiene que ver directamente con esto de la energía de activación. Que básicamente las publicidades push son estas, cuando hacemos publicidad, que sería lo que decíamos de cuando pasas con el bus y te ponen un local que te lo tiene que poner frente a tu cara, pero digital. O sea, cuando los tipos de canales de publicidad que te ponen un anuncio en la cara.
Ejemplo, Instagram. De repente vos estás mirando, anuncio. No lo buscaste, te lo pushean.
O YouTube, ¿no? Que estás viendo un video y de repente, plum, un anuncio. Entonces, te lo ponen en la cara. Por eso digo, relacionemos qué tipo de producto tenemos nosotros y cuánto. En cambio, el otro extremo son los tipos de publicidades pull, que es traer al cliente hacia nosotros. Por ejemplo, Google Ads. ¿Sí? ¿Dónde? Que sería el caso de esta vacuna para una enfermedad o tratamiento o lo que fuera. Que, bueno, si alguien lo busca, o sea, va a hacer el esfuerzo de buscarlo y después van a venir hacia nosotros. ¿Sí? Entonces, creo que todos los canales de publicidad, publicidad en Mercado Libre, publicidad en LinkedIn, TikTok, cualquiera los podemos ubicar en pull o push. ¿Sí? Y en general, lo que hay que saber es que los canales de publicidad que son push, o sea, que te pongo algo en la cara, funcionan muy bien con lo que es compra compulsiva. O sea, empresas que tienen venta más impulsiva de los productos. Ejemplo, bueno, comida. Tengo hambre y me pusiste una foto de la hamburguesa McDonald's que te pone una foto impresionante. Decoración, claro. ¿Viste? ¡Ay, qué lindo eso! Indumentaria. ¡Uy, me encanta esta remera!
Puede ser, la mayoría son para compra impulsiva, pero también hay otras cosas que es que la gente, que no es buscable. Hay cosas que digo, che, pero este es un producto un poquito diferente, no es buscable. A ver, o sí es buscable, pero no lo busca tanta gente. Me acuerdo un ejemplo de una empresa que vendía viajes de estudio a Irlanda, que trabajamos nosotros.
¿De acuerdo?
Y que para mí era típica de que iba a funcionar por Google Ads, porque la gente busca viaje de estudio. Y le funcionaba re bien el push, que es tipo, me lo pongo en la cara porque es como muy llamativo. Bueno, y la gente tal vez no busca tanto, pero una vez que se lo pones en la cara, es como muy impulsivo. No es impulsiva la compra, porque en realidad sale como $5,000 el viaje, pero...
Pero sí, la tentación.
Uy, mira qué bueno, viaje a Irlanda. Tipo, es como que ese nivel de impulsividad. Entonces, o productos nuevos, ¿viste? Che, esto es nuevo en el mercado dentro de todo, ¿no? Nadie lo busca, bueno, entonces hago push.
No te queda otra.
Claro, no te queda
si es algo nuevo, ¿quién lo va a googlear, no?
Claro.
Bueno, y entonces, pull suele funcionar muy bien, en general. Por ejemplo, a poner anuncios en Google Ads para productos o servicios de compra racional. O sea, donde uno, por ejemplo, necesito un estudio de abogados porque tuvo un juicio. Necesito un nuevo proveedor de materia prima para tal parte de mi proceso industrial. Entonces, claro, uno lo va a googlear. Bueno, o sea, digo, si me parece de repente un anuncio en la cara de, no sé, fábrica de pellets, de plástico, bueno, no sé, pará, tampoco va a estar tan tentador, ¿no? Entonces, es algo que cuando lo googleo. Entonces, así como tenemos que entender qué energía de activación requiere lo que nosotros vendemos, también tenemos que entender si nuestro producto es más de compra impulsiva o racional. Y ahí sí podemos llegar al concepto que yo le puse de nombre Catimbo, porque me pareció divertido el nombre, pero que básicamente es una metodología que permite analizar cualquier canal de publicidad en base a tres variables. Toda acción que hacemos publicitaria tiene, por un lado, la parte de la calidad. ¿Sí? Por eso la Catimbo sería la parte de la calidad, la parte del timing y la parte del volumen. Por eso Catimbo. Calidad, timing y volumen. Y ahí, entonces, un poco a lo que apunto es, nosotros tenemos que ver que tenga una buena combinación entre esas variables. No tiene que tener las tres perfectas, pero no puede fallar fuertemente en alguna porque se cae, o sea, la publicidad que hagas no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, yo puedo traer a mi sitio web, por ejemplo, a muy, la calidad que serían muy buenas empresas. Empresas que para mí son muy buenas. Lo que cada uno define empresas buenas para cada. Por ejemplo, empresas de más de 50 empleados o cualquier empresa, pero que me solicite más de 1,000 unidades. Eso sería la parte de calidad. ¿Sí? Entonces, uno puede traer, por ejemplo, yo puedo traer a mi página web 100 visitas de todas empresas buenas, con buena calidad. ¿Sí? Todas empresas de más de 50 empleados. Pero después tiene que haber timing. O sea, esas personas tienen que tener cierta decisión de compra tomada. Porque si son, perfecto, yo traje todas empresas buenísimas de calidad, pero no estaban ahora buscando un nuevo proveedor de envases, por ejemplo, no te van a comprar nada. Y eso depende también, está conectado con la cantidad de personas que traiga en ese contexto. Entonces, creo que la forma más fácil de entenderlo o de analizarlo es viendo algunos canales de publicidad. Si quieres, por ejemplo, te puedo tomar lección.
A ver cómo. Sería como, a ver, por ejemplo, sería K por tip por vos. O sea, es como que tenés que ese número te dé lo máximo posible. Obviamente, si conseguís gente de calidad con alto, con muy buen timing y con alto volumen, aprovechá ese canal y vas a romper.
Pero
con que dos de tres anden bastante bien, una, me parece que una no es suficiente, tiene que andar. Otro ejemplo podría ser comprar sillones. A mí me encantan los sillones. Yo tendría tipo 50 sillones. Pero entonces me aparece una publicidad de sillones, yo la cliqueo y la veo. Pero, ay, no necesito un sillón ahora porque me acabo de comprar uno. Entonces, buena calidad, mal timing y creo que intermedio volumen, porque debe haber bastante gente que esté buscando. Pero el timing es muy importante para la venta de un sillón.
Claro, eso que estás haciendo es usar esta metodología que inventé, que le puse este nombre. Y, por ejemplo, si querés, podemos hacer como el juego. Si yo te digo, por ejemplo, Google Ads, o sea, lo que es utilizar Google Ads, por ejemplo, eso, para alguien que está buscando un estudio de abogados, ¿cómo lo ves en cuanto a calidad del tráfico que te va a traer? ¿Cómo lo ves en cuanto al timing de las personas que van a llegar? ¿Y qué tipo de volumen? Obviamente, cada $100 invertidos, o sea, una
misma. Claro, lo que mejor tiene Google Ads es el timing. Porque es gente que está buscando, o sea, ya que le haya buscado venta mayorista de tal cosa,
sí,
ya es el timing correcto, esa es la mejor forma.
Timing va a ser alto.
Calidad va a depender un poquito del rubro, podría ser un medio en promedio, medio. Puede ser, sí, un medio.
Ya la campaña, sí, ya las palabras clave.
No van a ser las empresas más grandes del mundo, pero van a ser razonables y el volumen tiende a ser relativamente bajo en comparación a otros canales. Entonces,
es caro el costo por clic.
Claro, cuando yo no necesito vender tanto volumen, tal vez con, no sé, con, viste, que empresas que venden tickets altos, con tener timing, relativamente buena calidad y bajo volumen, está más que bien. Me acuerdo que también teníamos un cliente que se vendía contenedores de carbón, ¿te acordás? Algo así era. Que era como que, no sé, nosotros le conseguimos 3 ventas en el año, una cosa así. Pero cada venta eran 20 contenedores de carbón.
Carbón antracita, me acuerdo que se
llamaba. Antracita.
Era un tipo de carbón.
Era de Chile,
de Perú,
¿no?
O de Perú.
O de Perú. Ah, de Perú. Entonces era como calidad altísima.
El que busca eso en Google.
Que busca timing, buenísimo y volumen bajísimo. Bajo. Pero no importa, con que alguien venda 3.
Perfecto. Bueno, por eso esa es la lógica de Google, por ejemplo. Es la lógica que uno tiene que tener. Si vos... Por eso también depende, si lo que vendés es de compra impulsiva o racional, claramente este ejemplo del carbón antracita es de compra racional, y el ticket. Si vos vendés productos de ticket muy bajo y con poco volumen, por más que, está bien, persona que viene, persona que te compra, sí, pero con 5 ventas al menos no hace nada.
Por eso Google Ads no es tan eficiente para productos de ticket bajo, porque conseguís, a ver, déjame ver si está bien este análisis con la fórmula Feli. La calidad puede ser normal, o sea, gente que está buscando comprar ropa, para mí, puede ser... Bueno, el timing es muy bueno, pero el volumen es extremadamente bajo en comparación a lo que te pueden dar otros canales. Por lo tanto, vas a vender poco a un costo muy alto, porque el timing se paga, es lo que más caro se paga en Internet.
Claro.
Entonces, Google te dice, escúchame, flaco, yo te estoy llevando un tipo a tu página web que está buscando un proveedor de esto. Claramente te voy a cobrar caro y la gente va a pujar mucho porque todo es por sistema de pujas. Cuanto más ofreces, más Google te desaparecerá arriba. Entonces va a salir caro. Si yo quiero vender una prenda de ropa que vale $20, no sé si me conviene pagar tanto por eso encima por bajo volumen.
Exactamente. Después está el caso, por ejemplo, de un canal que es de publicidad push, que es te pongo la publicidad, el anuncio en la cara y no te lo estás esperando. Por ejemplo, Instagram Ads, ¿no? Que es un tipo de publicidad que sí. Muchas empresas hacen. ¿Ese cómo lo analizarías en Catimbo? Calidad, timing y volumen.
Y Instagram sería para mí calidad promedio baja. Dentro de esos bajos hay un pequeño porcentaje alto y ese es el que me interesa. Timing en bajo en promedio y volumen alto.
Gigante, claro. En general es... ahora, en general, puede ser que el costo por clic de Instagram sea 10 veces más bajo que el de Google.
Exacto.
Sí, o sea, es mucho más bajo. Entonces, ok, sí o sí, tenés que ver de estar trayendo a muchas personas. Los algoritmos, la verdad que cada vez se van volviendo mejores. Entonces... mal que mal, la calidad de las personas que te traen es un poco mejor y algo detectan el timing, pero no es lo mismo que Google. O sea, Google lo tenés garantizado porque por algo están googleando.
Entonces, hay algunas funciones en Instagram, pero muy concretas, que no sé si siguen existiendo, de hecho, que predicen el timing. Por ejemplo, no sé, una mujer que está embarazada la pueden detectar por diferentes motivos. ¿No? Claro. Una porque lo ponga y otra porque está buscando ropa de bebés y claro. Un montón de cosas. Entonces... yo podría, si vendo ropa de bebés, como, che, esta mujer está por tener un hijo pronto, entonces encontrar el timing para ofrecer algo. O esta pareja se está por casar. Entonces, hay ciertas funciones en redes que es de timing, pero son mucho peores en comparación que Google.
Tal cual. Y el ejemplo, entonces, todo lo que es este tipo de publicidad push, por ejemplo, el de Instagram Ads, o lo que era en otra época Facebook Ads, o TikTok Ads, nada, funciona muy bien para... productos de compra impulsiva, de tickets en general no tan altos, o sea, tickets más o menos bajos, funciona muy bien. Todo lo que venta consumidor final, hay algunos productos de ticket alto que también funcionan, pero en general es eso, como tenés no tan buena calidad, no tan buen timing, pero volumen gigante, bueno, la idea es que mucha gente entra y que entre los grandes números la gente te termina comprando. Un ejemplo que pongo justo ahí en el libro que explico esto es lo más gráfico que se me ocurrió a mí para explicar esto de lo que es una publicidad push, es la persona que en un estadio de fútbol con 50.000 personas pasa con una bandeja ofreciendo cervezas, por ejemplo. Que, a ver, si el estadio tuviera, de hecho, pongo una foto en el libro de un estadio que tiene 4 personas, que está vacía la cancha, claro, la persona pasa y no va a tentar a nadie, es compra impulsiva. Ahora, sí, pero si hay 50.000 personas del estadio repleto, y pasa la persona, claro, ahí entre tanta gente va a tener un montón de ventas. Entonces, lo que uno tiene que lograr y garantizar cuando hace campañas push, al contrario que las campañas pull, es que mucha gente llegue a nosotros y que ahí se van a generar las ventas. Entonces, tenemos que estar viendo de que no sea barato. Ahí, por ejemplo, caemos en otro tipo de publicidad push, que sería LinkedIn Ads. O sea, los ads gráficos que te aparecen en LinkedIn. Si tuvieras que analizarlo con Catimbo, ¿cómo sería?
LinkedIn Ads, a ver, calidad excelente. Time, porque es la mejor calidad de todas, porque apuntás a gerentes de marketing de empresas entre 50 y 100 personas. Timing malísimo.
Porque push, te lo estoy, mal que mal te estoy poniendo la cara.
Y volumen relativamente bajo.
Bastante. Es muy caro el costo por clic en LinkedIn.
Aparte, sí, yo en general no recomiendo LinkedIn Ads porque es muy caro el costo en comparación. Nunca nos generó buenos resultados. Lo que no quiere decir es que a nadie.
Muchos clientes no lo pidieron porque decían...
Tiene todo el sentido. Es como que la fórmula reda, pero en la práctica no funciona tanto porque el costo que te cobra LinkedIn es carísimo. Se ve que prefiere como mantenerlo más limpio todo de publicidad y... En general, los que hacen publicidad por LinkedIn son las grandes marcas que quieren imagen de marca más que todo. No importa tanto la performance. Pero no digo que no funcione. A nosotros nunca nos funcionó. Tal vez alguien que
haga LinkedIn Ads que nos diga.
Ni para nosotros ni para ningún cliente, tal cual. Ni uno,
Hablando de performance, performance que es quiero hacer publicidad y quiero generar ventas directas de esa publicidad que hice y lo vi. Digo, porque otra cosa sería, no importa vender. Es imagen de marca,
lo busco. Los gerentes de marketing de grandes empresas estén viendo.
Conozca mi logo.
Perfecto.
Bueno, lo vas a pagar carísimo igual. O sea, yo en todos los casos te diría, invertí en otros canales.
Sí.
A nivel pyme, a nivel ya me sobra el presupuesto y tengo un 1% que tengo que invertir y bueno, está bien.
Como, Catimbo para mí es una muy buena regla. Creo que hay algunas excepciones, pero explícame cómo justificas esto. Por ejemplo, un servicio caro. O, por ejemplo, el caso nuestro de nuestro CRM, de Clienti. En teoría parecería que va más por Google, ¿no? Porque hay gente que está buscando un CRM, no necesitas tanto volumen tampoco. Sin embargo, nosotros no hacemos publicidad por Google. Hacemos publicidad en Facebook.
Sí.
¿Cómo lo explicás con esta fórmula?
Está bueno. Mira, la gran mayoría de los CRM que conozco y que hablé con los dueños, hacen por Google. Primero. O sea, porque tiene mucho sentido. Pones CRM. Tanto es así que es medio bloqueante y es carísimo Google en el caso de software. O sea, yo para todas las empresas que sean de compra racional, súper recomiendo Google, salvo para software.
Exactamente.
Es muy caro, pero porque en general las empresas de software son buenas en marketing, están metidas y tienen mucho presupuesto, y es tan competitivo. Y aparte, entran a competir las de Estados Unidos, que tienen otro
presupuesto. Ah, sí, por eso. En realidad sería, o sea, la fórmula sería que nos conviene por Google, excepto que justo en este rubro los costos son tremendos. Entonces buscamos como canales alternativos y nos dimos cuenta que haciendo en servicios, en productos así complejos, puede ser agencia de marketing, puede ser servicios profesionales, muchas veces funciona el push, si bien la fórmula de Catimbo es, no voy a tener mucha calidad, pero dentro de los 10.000 personas que me vean, va a haber unas 100 que sean de calidad, entonces eso me sirve. El timing no va a ser bueno para la gran mayoría, pero justo para algunos sí va a ser bueno, que van a ser los que me agendan reunión, y el volumen va a ser muy alto. Y nosotros jugamos con esa fórmula y le metemos mucha inversión publicitaria y no funciona. Pero hay que meter altísimos volumen de inversión publicitaria, porque la realidad es que en el volumen grande hay un pequeño porcentaje que tiene buen timing y un pequeño porcentaje que tiene buena calidad.
Sí. Nosotros, al no poder hacer Google Ads, terminamos haciendo como un mecanismo medio complejo donde apuntamos un embudo muy amplio. Nosotros intentamos tener 500, 600 reuniones por mes con pymes, que digamos, es mucho en cantidad. Y lo que hacemos es en el anuncio cruzarlo con lo que decimos en el video, que filtre a las personas y que nos trate de traer personas que necesitan lo que queremos, o sea, que despierte la necesidad, pero que no vengan buscando cualquier cosa, porque si no ya la calidad sería malísima. Y la realidad es que logramos encontrar una ecuación que nos trae mucha cantidad de reuniones y de buena calidad en un canal push.
Claro. Pero bueno, en la teoría, si alguien y yo no conociera el rubro software, le diría anda por Google.
Debería funcionar.
Esta sería como una excepción.
Exactamente. Sí. Así que, todo esto de Catimbo creo que es útil porque uno tiene que analizar su propia empresa y poder ver qué canal de publicidad es el que más debería funcionar y después profundizarlo, invertir mucho en él y por eso y entender qué tipo de energía de activación tiene nuestro producto, si es más de compra racional, de compra impulsiva, analizarlo con otras variables, si tiene ticket alto o bajo, si la venta es consultiva o no, son un par de cosas más y bueno, no, y poder cruzarlo para poder implementar canales, porque con esto podemos analizar cualquiera. Si yo le pregunto a la persona que está escuchando ¿Te serviría hacer, por ejemplo, lo que sería campaña? ¿Vieron los banners que aparecen en las páginas web, que sería publicidad en Google, en la red display? O sea, vos entras al diario y hay una publicidad gráfica. ¿Serviría o no para tu pyme? Un poco el objetivo de esta charla es que ustedes puedan decir, y a ver, ¿qué es? Es publicidad push, porque la persona está leyendo el diario y le aparece el periódico y le aparece el anuncio. Publicidad push, así que, a ver, mi empresa vende cosas más de compra racional, pues encima le está apareciendo a todo el mundo el que lee el diario. Mi empresa es más de compra racional o impulsiva. Si es impulsiva, puede tener más probabilidad. Si es de ticket bajo y es muy masivo, porque lo que ustedes venden es colchones o puede tener más sentido. Entonces, un poco la idea es tener esta herramienta para poder analizar qué canal le serviría.
Esto es un poco más complejo que otros episodios que decimos más como linealmente qué es lo que hay que hacer. Esto es como la esencia de las cosas, los principios. Y si uno entiende esto, que es verdad que es más complejo, seguramente que está escuchando y dice, che, pero no lo entiendo del todo. Pero una vez que dominás esto, es muy bueno para entender cualquier canal de marketing nuevo que llegue a surgir. Un comentario también es que siempre los canales push son mucho más voluminosos que los canales pull, porque hay mucha menos gente buscando cosas específicas que gente navegando por internet en general. Por lo tanto, los canales, pero extremadamente diferente. Debe ser que los canales push serán por 1,000 o por 5,000 o por 10,000 veces más voluminosos que un canal pull. Porque, entonces, si uno tal vez dice, che, voy por el pull, voy por Google, voy por lo que me buscan. Pero ya, mira, estoy invirtiendo todo lo que puedo y Google me dice que ya no puedo invertir más porque no llego más público. Bueno, me pasa el push, porque por más que sea un poquito menos eficiente, puedo encontrar a un público mucho más amplio, mucho más voluminoso.
Sí, siempre. No, y hay muchos canales, hay muchos tipos de empresas que le pueden funcionar las dos cosas, ¿no? Porque el planteo, uno, por ejemplo, vendemos colchones, ¿no? Para dormir. Entonces, ¿qué preferirías? ¿Tener 100 visitas a tu página, pool, o sea, que vengan de Google, de personas que buscaron comparativa o precio de colchones y traje 100 visitas? Che, buenísimo, porque esa, la verdad que tiene bastante timing. ¿Preferís esas 100 o 3,000 de personas que les apareció el anuncio porque estaban navegando en las redes sociales o en un periódico o en cualquier lado e hicieron clic? No es obvia la respuesta. O sea, está bien que no tienen están navegando, no tenés asegurado el timing, por algo hicieron clic. O sea, no es que nada de internet tienen. Son 3,000 contra 100. O sea, son 2,900 personas más. Es mucho. ¿Qué te conviene? ¿Dónde? Yo muchas veces me reúno con pymes y charlamos de, mira, yo invierto en estos dos, pero no sé bien cómo balancear el presupuesto. Y este ejercicio hay que hacerlo porque no es obvia la respuesta. No es que sí o sí me conviene lo público.
Sí, en la teoría te la jugás por una. Yo en la práctica lo que hago es, digo, voy a medir los dos y voy a ver qué resultado me trae cada uno, porque no es nada obvio. Tal vez en este caso me inclinaría más por el pool, por Google Ads, pero te dirían, viste, como muchas veces la gente, o sea, todo lo que estamos hablando de Catimbo para analizar es el análisis previo para plantear una buena hipótesis. En la práctica puede darse de otra manera, entonces hay que terminar midiendo qué es lo que pasa. Imagínate que digo, bueno, pongo $100 en un canal, pongo $100 en otro canal, analizo cuántas ventas tuve con esos mismos $100. Sí. Y veo cuál es la que más me conviene.
Sí, porque, y también lo que decíamos antes, no porque tus competidores hagan Instagram significa que vos es lo que más te va a funcionar, que es el caso nuestro con el CRM. De hecho, por ejemplo, nosotros, antes de hacer publicidad en Instagram Ads, que es, como decimos, por ahí el 70% de las reuniones que conseguimos vienen por ahí, en un momento vino AUS, que es la CEO de cliente, y dijo, che, quiero probar esto, hacer publicidad en Instagram Ads. Y nosotros, teóricamente, pensamos, no creo que funcione, porque... Y funcionó, ¿sí? Porque le encontramos la vuelta. No es que funcionó hacia secas, no es que pones nuestro logo en Instagram y la gente... Entonces, no porque tus competidores estén haciendo tal o cual publicidad significa que nosotros la debemos hacer o nos va a funcionar, sino que todo se puede ir acomodando y encontrándole la vuelta.
Sí, totalmente, totalmente. Así que no sé si hay algo más para agregar de Catimbo.
No, era básicamente eso. Creo que explicar un poco el trasfondo lógico de cómo tratar de entender para darle una herramienta a las personas que nos están escuchando para, si quieren, animarse a probar un canal de publicidad para evaluar si tiene sentido para su empresa o no.
Está buenísimo. Cada vez que van escuchando más episodios. Recuerden que hay un montón de episodios y este es el primero que escuchan, por favor, vayan a los anteriores. Pero es como nosotros tratamos de lavarles la cabeza de alguna manera porque hay tanto nivel de desconocimiento en las pymes de lo que es el marketing digital que me sorprende. O sea, siempre hablamos de que nosotros empezamos en 2013, creo, y no vi mucha evolución de las pymes en conocimiento de marketing. Muy poca.
Son 10 años.
Casi cero.
10 años.
10 años. Te digo, ¿qué está pasando acá? No puede ser. O sea, a ver, hay 10 millones de personas que hablan de marketing. O sea, no me coincide.
No es el foco.
Lo que encontramos es que no hay mucha gente que hable de marketing para pymes en un lenguaje comercial entendible. Por eso estamos haciendo este podcast. Así que bueno, el que le interese vaya a escuchar los otros episodios porque tenemos distintos puntos de vista y lo que decimos siempre es que el dueño de la pyme o el emprendedor tiene que ser experto en marketing. Yo siempre sugiero que en la cabeza tengan como 50% de su tiempo es dedicarse al marketing o no tanto a la publicidad es una forma de marketing, puede ser publicidad, puede ser branding, puede ser posicionamiento, puede ser diseño de ofertas, puede ser mix de productos, hay un montón de cosas ahí. Sin embargo, la mayoría de los dueños de negocio decide estar mucho en la operación. O no sé si decide, en realidad no decide. Se le da que, bueno, surgen las urgencias ahí y la gente prefiere sobrevivir que crecer. Por lo tanto, es como que, bueno, está bien, Fer y Dani, me encanta lo que dicen, Catín, votó hermoso, pero me renuncié a empleado.
Claro, tengo que ir a la urgencia.
Y sí, bueno, pero te mantenés a la urgencia, así es como mueren las empresas.
Sí, no, y todo lo contrario. Yo creo que si uno quiere cumplir sus sueños en su empresa, sí o sí hay que hacer marketing. Porque, a ver, si uno hace bien el marketing, lo va a entender. O por lo menos, si le dedica tiempo y foco, lo va a entender. Si uno lo entiende, se va a animar a invertir más. Si invertimos más, el marketing, o sea, los contactos que traemos es la materia prima para el área de ventas. Ventas, va a vender mucho más y va a haber mucho más trabajo para producción, digamos, y para todas las etapas posteriores en la empresa y básicamente nos va a generar más profit, más revenue, o sea, más ganancia en la empresa y con más ganancia hacemos, digo, como dueños lo que queremos. O el dueño se llama dinero o invertimos en personas que siempre quisimos contratar, mucho más elevadas, que nos fomenten mucho más la empresa o ponemos beneficios para el equipo y le damos gimnasio y podemos hacer lo que queremos, pero todo nace de tener la materia prima que necesita nuestra empresa para poder crecer. Y eso es marketing, no es otra cosa.
El combustible, o sea, las ventas y el marketing lo resuelven todo porque es la nafta que tracciona todo el resto de la empresa. Así que espero que cada vez tomen un poquito más de conciencia y empiecen a medir cuánto tiempo le dedican al marketing y ventas. Yo no me diría en tiempo calendario, si manejan un calendario, pongan colorcito amarillo cuando hago marketing. Bueno, a ver
cuántas horas en el mes le dedicaste. ¿Cuántas horas en el mes? Y puede ser nada a veces.
Y tal cual, yo lo que digo es, si después miras eso y decís, che, me dediqué una hora en el mes, obvio que no te va a ir bien marketing. O sea, es horas de vuelo.
Claro, si tu empresa crece, sería de casualidad.
Por el mercado. Un excelente producto, un mercado en crecimiento, claro. Pero
no por
muy raro.
Propio.
Es muy raro que eso pase. Así que buenísimo, Feli, terminamos con este episodio. Si todavía no nos están siguiendo, suscríbanse en Apple Podcasts, Spotify o YouTube. Y también les contamos que tenemos un canal de YouTube que se llama ¿es Clienti o Clienti.co?
El canal es Clienti o Clienti CRM.
Clienti o Clienti CRM, donde ahí tenemos un montón de videos un poco más orientados a ventas. Tenemos de marketing y ventas, pero un poco más orientados a ventas. Así que buenísimo, nos vemos la próxima. Chau.
Chau.